Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Vamos a una mesa de análisis, de debate sobre la Ley de Seguridad Interior. En el fondo se trata de militarizar, dicen algunos, o no militarizar, tener una regulación sobre las Fuerzas Armadas. Hay tabú en esta ley y hay también preocupación legítima por parte de algunas organizaciones en esta ley. Angélica de la Peña, gracias por estar con nosotros, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Gracias también Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Gracias Isabel. Luis. Y gracias también Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias, Tania.
Gracias.
En la línea telefónica nos acompaña Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad. Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias. Buenos días a todos.
Quisiera comenzar con algo porque lo hago sin un afán amarillista, ni alarmista, ni nada. Pero tenemos este WhatsApp que está abierto al auditorio y nos llega una cantidad enorme de fotografías, videos, comentarios, alertas de cosas que están pasando en el país. Es muy difícil y muy diferente discutirlo desde la comodidad de Polanco, en donde estamos en una mesa, tenemos un cafecito, tenemos agua, etcétera, a lo que está pasando realmente. Esta imagen que le voy a transmitir a usted está blureada, está censurada, muy censurada, y no la vamos a publicar tal cual como va. Pero es una imagen que se dio hace unas horas en una zona de la República Mexicana, no voy a decir en dónde. Híjole, no está tan blureada, yo creo que... Y ya, ahí está. Bien, gracias. A ver, le describo la imagen para televisión y para radio. Esto pasó hace unas horas en este país. Como estas imágenes recibo una cantidad enorme todos los días. Es un tipo que está en una especie de bosque, selva, está sin su camisa, está amarrado y llega una persona con un arma de alto poder, le dispara y lo asesina. Estas imágenes, les repito, las tengo todos los días, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ante esto estamos. Este es el escenario de México. No quiero ser amarillista, no se trata de ser alarmista, pero estamos ante esto, ante gente que está dispuesta a matar y hacer todo para llevar pues más dinero, marcar un territorio, mandar un mensaje y decir, esta ruta es mía. Desde esa perspectiva, pues yo creo que podemos comenzar el debate. ¿Cómo le hacemos para que este tipo de cosas, para que esta violencia termine? Angélica de la Peña, ¿comenzamos?
Sí, gracias Luis. Bueno, yo creo que a tu audiencia le importa mucho este tema y muchas gracias por la invitación y además compartir la mesa con Isabel, con Tania y telefónicamente con Juan. El problema que tenemos en el país no es nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Hace 10 años, casi 11, el entonces presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, hay que señalarlo puntualmente, las Fuerzas Armadas no se mandan solas, ¿sí? Es el presidente de la República determinó sacar al ejército, a las Fuerzas Armadas, a luchar contra el narco. Esa fue su lucha. No contra la delincuencia organizada en toda su expresión, ¿sí? Porque la delincuencia organizada son muchas delincuencias. Era exclusivamente el dirigida narco. Hacia el narco y del narco dirigidísima hacia los capos de los cárteles. Ese es muy importante señalar. ¿Qué llevó a esa decisión de Calderón, que nos ha tenido una crisis terrible, que heredó Peña y que no recompuso Peña, a pesar de que cuando llega reconoce que tiene un problema gravísimo, ¿sí? Casi 30,000 personas desaparecidas, muchas de ellas de manera forzosa, hay que decirlo también, y también cometidas por particulares, pero muchas de ellas, la mayoría de manera forzosa, en donde estaban involucrados agentes del Estado, policías municipales, estatales, federales y también de las Fuerzas Armadas. México ha recibido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que hay violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y particularmente contra elementos de las Fuerzas Armadas. Esa es una realidad que estamos viviendo. Ahora bien, ¿están las Fuerzas Armadas realizando tareas de policías frente a un déficit que todos y todas reconocemos? Nadie puede decir que eso no sea cierto. Lo sobreviven, lo sobrevivimos todos los días y por desgracia ya en todo el país. ¿Sí? No son solamente algunos estados, es en todo el país. Y frente al déficit de no tener, como lo mandata la Constitución, policías, cuerpos policíacos en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y también en el ámbito federal, que puedan resolver, como dice la Constitución, atender la inseguridad, lo que hace el gobierno frente a ese déficit de no tener las suficientes corporaciones policíacas debidamente profesionalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Más de la mitad de los municipios del país no tienen policías. La otra, 80% de la otra mitad tiene policías que ganan 800 pesos a la semana, etcétera.
Y la policía federal no está preparada.
Y la policía, y además, este es insuficiente. Mira, yo formo parte del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y todos los periodistas y defensores que llegan a las entidades invocan, cuando tienes que darles medidas cautelares, piden que sean de la Policía Federal.
Claro.
Entonces la Policía Federal es una angustia en cada evaluación de la situación de crisis para decidir medidas cautelares de protección, porque no confían en sus policías estatales y mucho menos de las policías municipales, ¿sí? Entonces, tienes un déficit. ¿Y qué hace el gobierno para resolver? Además, las solicitudes de los gobernadores, hay que decirlo con puntualidad. Pues mandar Fuerzas Armadas, como acaba de decir el gobernador ahorita de Veracruz.
¿Pero
no
hacer?
Se vayan las Fuerzas Armadas, porque ¿qué hago?
¿Qué hacer ahí?
Bueno.
Y déjame, adelante.
Y termino. Este presidente tiene ya 5 años, le quedan menos de un año, parece, de manera efectiva. Y llega y nos dice, vamos a hacer una gran gendarmería robusta, etcétera, etcétera, para atender la crisis que heredó. No lo hizo. Y hoy, frente a la presión internacional y de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de gente de a pie que señala no es correcto que estén las Fuerzas Armadas cumpliendo una tarea inconstitucional, hay que ir al artículo 21 de la Constitución, que obliga que la seguridad pública está circunscrita de manera obligada a la autoridad civil. Pero ante la bronca el país se saca a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de policías, por cierto, para las que no están adiestradas, sí están adiestradas para enfrentar al enemigo,
claro,
al invasor. Es un asunto de seguridad nacional, pero no de seguridad pública. Entonces tenemos un problema grave.
Entonces, ¿qué hacemos? Te pregunto, Isabel Miranda, igual, ¿regresamos al ejército, a los cuarteles? Porque si regresamos al ejército, a los cuarteles, ¿qué va a pasar? O sea, ahora sí que, ¿y ahora quién nos cuida?
Mira, yo creo que estamos ante un problema real, que no tenemos policías en este país, no se han construido. Y aquí déjame decirte que desde el Senado han sido omisos, y aprovecho que tengo aquí a la senadora, han sido omisos en este rubro. Mira, tenemos una ley de uso de la fuerza desde hace 9 años dormida en el Senado, que no han tenido tiempo los senadores para ponerle a todas las fuerzas federales el protocolo y decir cómo deben de hacer uso de la fuerza, pero eso sí criticamos a las fuerzas federales de que no actúan de acuerdo a lo que ellos creen que deben de hacer. Yo creo que estamos ante el ser y el deber. El ser es la realidad que hoy tenemos verdaderamente, que es un caos este país en tema de policía municipal y policía estatal. Tenemos 680 municipios donde ni siquiera contamos con un policía. El resto de los municipios, el 80% tiene menos de 100 policías. La situación geográfica no les permite siquiera poder llegar. Vemos cada vez más linchamientos. A mí me parece que ha habido una negligencia en el que durante muchos años, no nada más estos 5, 6 o 10 años, no se han construido policías. Cada gobernador que entra del partido que sea es exactamente lo mismo. No han construido sus policías. ¿Qué es lo que se debería de haber hecho en esta ley también? Ver acotado, exigirle a los gobernadores que tengan sus policías, pero que si no los cumplen, tuvieran una consecuencia. El tema en el Senado y en la Cámara de Diputados es que sacan muchas leyes que luego no miden cuál es el impacto real dentro de las políticas públicas. Y lo peor, Luis, no pasa nada si no las cumplen, o sea, pueden ser letra muerta. Entonces, hoy por hoy no tenemos el uso de la fuerza. La ley que estamos comentando, la ley en comento, por supuesto que es constitucional, esto ya es un tema rebasado, incluso de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que claro que el ejército puede hacer estas tareas. También la senadora decía en el caso del uso de la fuerza del Estado de México que era inconstitucional, y luego también dijo la Suprema Corte que sí era constitucional prácticamente.
Con la famosa
ley Atenco. Entonces, me parece que hay que leer el contenido de las leyes para saber que sí es constitucional la ley, que hoy no tenemos un marco, hay un vacío en este sentido. El artículo 89 de la Constitución establece claramente que el jefe del Ejecutivo puede hacer uso de todas las fuerzas federales, porque están, es el máximo jefe y él puede hacer uso de estas fuerzas. Que sí necesitamos saber qué tipo de tareas van a hacer, también lo dice la ley. Ellos hablan de la seguridad interior, no de la seguridad pública. Y creo que la gente tiene que entender que hay una gran diferencia entre las tareas de seguridad pública y las tareas de seguridad interior. Y ellos se refieren precisamente al funcionamiento de las instituciones, a la paz. Yo nada más quiero que me digan qué pasa en Tamaulipas, en donde quien manda prácticamente es el narco. Hubo un gobernador priista desde la vez pasada que, bueno, no se dedicó a construir policías nunca. Hoy el nuevo gobernador, pues se las ve de Caín. Se las ve de Caín porque no tiene policías, y además yo quiero ver que saquen al ejército de Tamaulipas y a ver qué dice la gente, porque yo no sé si aquí en la ciudad están enterados, pero allá tienen que hacer caravanas vigilados con policía federal, con ejército, con marina para poder transitar. Entonces, es constitucional la ley, más vale tener este marco, ninguna ley es perfecta, hay que cambiarle cosas, hay que acotar otros puntos indudablemente, hay que poner que tienen que construir sus policías, pero peor es que no tengamos nada. Y aquí aprovecho que tengo también a la senadora presente.
Gracias.
Con el tema.
¿Vas a sacar tu carta de reclamos?
Mi carta de peticiones, Angélica, también, nada más de reclamos. No entiendo cómo sacaron en la Cámara de Senadores, y ojalá la puedas modificar, la reforma constitucional en la que permiten las policías comunitarias que pueden, sin ninguna preparación, hacerse cargo de la seguridad, lo sacaron en la Constitución. Eso va a crear un caos a nivel nacional. Vamos a tener como en Guerrero policías que pueden comunitarias y no también en Guerrero donde pueden tener tener armas de alto poder, hacen y deshacen sin ningún protocolo, nada.
Ahorita entramos a este tema de policías comunitarias y de la policía civil también. Quisiera preguntarte, Tania Renaud, de Amnistía Internacional. Amnistía se ha manifestado claramente en contra de esta ley. Y también la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha escrito y mandado a través ahí de su representante, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien ha pedido a México que no se apruebe el proyecto de ley de seguridad interior. No es menor. Permíteme un segundo más, Juan Ibarrola. Tania Renaud, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y me quedé muy pensativa de la pregunta que me hacías el viernes pasado de, bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Y pareciera el qué hay que hacer colectivo, el grito desesperado de quien no ha hecho la tarea por 20 años y es ahora presenta al examen.
Es cierto, no se ha hecho la tarea por 20 años, pero ¿ahora qué haces?
Y entonces, ¿ahora qué haces? ¿A quién le copias? ¿Junto a quién te sientas? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Lo primero es que creo que hay que hacer una valoración de las políticas públicas en materia de seguridad. O sea, creo que sí hay que evaluar la razón por la cual el Estado decidió no fortalecer a las policías. Una vez hecho eso, creo que sí también tendríamos que preguntar por qué pensamos que sacar el ejército de los cuarteles sí funciona. No, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué pensamos que sí funciona? ¿No? Por ejemplo, tengo algunos datos de Guerrero. Según datos publicados por el INEGI, Guerrero registró la tasa más alta de homicidios en 2015 después de muchos años de tener presencia militar, con 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes, después Chihuahua con 42 asesinatos por cada 100.000, Sinaloa con 36 asesinatos por cada 100.000, y en los tres estados se ha desplegado operativos de Fuerzas Armadas. Entonces, hay que revertir la lógica.
Son datos nada más para tenerlos en consideración y en contexto de los últimos años, 2015, 2016.
Así es.
Que fíjate, yo aquí tengo también, por ejemplo, estas cifras que quería comentar con toda la mesa, porque hay un incremento en 2015, 2016 de homicidios en todo el país. O sea, algo se descompuso. De 2015 a 2016
pues permitieron armas a Tony Sons y no se regula el que tenga un arma que no deba de utilizar, que pueda retirársela. O sea, el nuevo sistema.
Tema de justicia penal.
Y claro, y el código que fue
muy
permitivo.
No le vayan a echar culpa al nuevo sistema, me parece que no es el tema.
Sí, el nuevo sistema ni siquiera había entrado en vigor.
Tiene parte que ver.
No, pero
es una deficiencia en la vida.
Totalmente.
No ha asumido su responsabilidad.
O sea, yo un poco lo que te quiero decir es.
Nada más para tener ahí el contexto, a ver si lo podemos checar rápido. ¿Cuándo entra el nuevo sistema de justicia penal? ¿2015?
Sí, bueno, entró en el Estado de México desde el 2000.
Es la vacación.
Eso fue a nivel nacional, senadora.
La vacación leyes fue 8 años. Lo que yo te quiero decir, Luis, lo que yo te quiero decir es que sin duda, o sea, sin duda,
la vacación leyes son...
Sin duda, la seguridad es un requerimiento que las mexicanas y los mexicanos lo tenemos en nuestra prioridad.
Tengo que, perdóname, Tania, tengo que hacer una breve pausa porque aquí ya nos están ejerciendo violencia de la producción. Hacemos una pausa, regresamos y seguimos platicando sobre el tema. Nada más aquí tengo las cifras. A ver si podemos tener la fecha exacta de cuándo entra el nuevo sistema de justicia penal que estuvo Peña Nieto aquí.
¿En el Estado de México en el 2012?
Fue en junio del año pasado.
Eso fue a nivel nacional.
Yo me acuerdo que fue un evento que hicieron en el colegio, ahí en Chapultepec.
De todas maneras, no es culpa del sistema de justicia penal, Luis. El sistema de justicia penal,
para tener ahí el contexto de cifras.
El proceso judicial es el colofón.
Porque déjenme nada más dar las cifras. Aquí están las cifras. Las cifras.
Julio del año pasado.
Cifras. Aquí están cifras. Ahorita a ver si tenemos ahí el dato, pero cifras. 2014 teníamos total de personas asesinadas 13,042. 2015, 13,995. 2016, el crecimiento es importante. De 2015 a 2016, mientras en 2015 había 13,995, en 2016 hay 16,881. En 2017 llevamos ya 20,878 y eso en cierre de octubre. Estamos en diciembre, seguramente ya rebasamos los 21. Tengo que hacer una pausa, Juan Ibarrola. Regreso contigo, regresamos con Tania Renaud y regresamos platicando al respecto del tema. 8:05, seguimos.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Se puso revuelo el debate en el corte, oiga, hubiéramos hecho Facebook Live. A ver, bueno, vamos por partes. El asunto del sistema de justicia penal, tú dices, Isabel Miranda de Wallace, que sí es responsabilidad un tanto del sistema de justicia.
Claro, imagínate que en el código no aparece que cuando alguien trae un arma de alto poder o traiga una granada, no lo pueden detener. Dime, uh-huh, ¿para qué cargarías una granada? Pues para darle agresividad a otro. Y eso, claro que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal,
no,
porque el código no penaliza.
No.
Hoy estamos viendo
este
mismo.
A ver, nada más que concluya Isabel, rápido.
Senadora, si no yo te voy a quitar la palabra, ¿eh? El código penal no tiene sancionado esto, y yo te decía en el corte, el propio jefe de gobierno, el doctor Mancera, que pertenece aquí al candidato de la senadora, lo afirma. Creo que si no creen en mí, que creen su candidato.
A ver, senadora,
¿no?
Rápidamente, nada más para no clavarnos en este tema personal del sistema de justicia
con
penal.
Con todo afecto, Isabel. Mira, el problema es una deficiencia de los ministerios públicos.
No, también la policía. Bueno, no tenemos policía,
también
senadora.
También la policía. A ver, es una cadena. Policía, ministerio público, ajá, y luego después poder judicial. Si llega una carpeta de investigación ineficiente, mal conformada ante el juez simplemente no va a inventar. El problema del nuevo sistema, que es un sistema además oral, no es de papeles y expedientes, sino tiene, uh-huh, que llegar debidamente fundada, probando. Uh-huh. Y claro, la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La policía tiene que fundar la culpabilidad.
Claro.
Y el Ministerio Público tiene que fincar responsabilidad penal y el juez tiene que proceder.
¿Para qué pones
un
sistema que no está preparada ni la policía ni los MPs para aplicarlo?
Vamos con Tania Renaud, justamente por ese tema, porque también hemos platicado con especialistas aquí, nos han dicho, para que un sistema como este funcione, algunos países tardan 20, 30 años en, uh-huh, poderlos aplicar. Uh-huh. Tania.
Así es, no hicimos la tarea. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Eso es que es la bronca.
Las mexicanas y los mexicanos necesitamos sentirnos seguros con una justicia confiable. Y yo no estoy muy segura si nos podemos sentir totalmente respaldados por el Estado cuando tenemos algunas cifras, volviendo al tema de la Ley de Seguridad Interior, que no necesariamente respaldan las, uh-huh, actuaciones del Ejército de manera positiva. Hablábamos del índice de homicidios en Guerrero. Pero también, por ejemplo, pensemos en Tlatlaya, en 2017 en Palmarito, en 2015 en Ayotzinapa, los temas que nos han llevado al sistema interamericano y que nos han llevado a Naciones Unidas.
Además, Ayotzinapa, ¿por qué Ayotzinapa el ejército?
Bueno, porque
es que sí estuvo la municipal, la estatal,
sí,
y...
Porque por política es padre echarle la culpa al ejército.
No, porque el grupo interdisciplinario independiente, ajá, el GIEI, pone dentro de sus investigaciones como una línea a investigar, ajá, o como una línea que se tendría que haber en algún momento determinado y averiguado, sí, y entrevistado a las personas que estaban en Guerrero adscritas entonces. Y en 2015, cuando el Estado mexicano fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presidenta abiertamente le preguntó a los funcionarios del Estado, ¿van a permitir que se entreviste al ejército?
¿Te acuerdas que el debate lo tuvimos el viernes? Dije, nada más dime qué país le abre las puertas del ejército, Luis, a un grupo extranjero.
No tenemos buenas prácticas en transparencia, ¿por qué pensamos que el ejército sí puede hacer funciones de seguridad pública? Uh-huh. O sea, el 2011...
Tania, tú deberías irte a vivir a Tamaulipas, de verdad, una semana, y camina por las carreteras a ver si te sientes protegida y si no clamas al ejército. Vea la realidad que vivimos.
Nada más para cerrar, Tania Renault.
Sí, en el 2011 ya el grupo de expertos de Naciones Unidas de Personas Desaparecidas dijo, hay que retirar al ejército progresivamente. En el 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, hay que retirar al ejército progresivamente. Es decir, hay recomendaciones qué hacer. Claro, hay que retirar progresivamente.
Conforme vas creciendo en la policía civil.
Y conforme la vas capacitando.
Pero no hay policía civil que esté capacitada. Lo que acaba de suceder en Temisco. Vamos a enlazarnos. ¿Qué les parece con Juan Ibarrola?
Hay que darle chance al pobre de Juan.
Vamos a poner aquí una imagen de él. Porque, perdón, Juan, una disculpa, es que está muy intenso acá el debate. Juan Ibarrola, a ver, te lo pregunto. Creo que es muy interesante escuchar tu punto. Lo que acaba de suceder en Temixco, hablamos de 6 seres humanos que fueron asesinados, sea como sea. Tengo imágenes que vamos a presentar en un rato más. Estaban en el baño. Yo no sé si fue una masacre o si fue un fuego cruzado, pero al menos las imágenes, por algunos peritos que también nos han comentado aquí en este espacio, esas imágenes pues parece ser que fueron más bien de una ejecución. Pero lo que sucedió en Temixco pues fue cometido por policía civil. Desde esa perspectiva te pregunto, Juan, ¿qué hacemos mientras tanto y qué decir sobre las acusaciones de que el ejército pues está violentando los derechos humanos?
Gracias, querida Luis, y nuevamente un saludo a todas grandes profesionales y grandes pensadoras del panel. A ver, yo lamento mucho que el ejército quede en medio de posiciones completamente anacrónicas. ¿Y por qué anacrónicas, Luis? ¿Quién está ahorita ayudando a los desplazados de Chiapas? El ejército, ahí está el ejército dándoles atención médica, porque nadie, absolutamente nadie, ni la ONU, está preocupado por ellos. Es decir, cuando hablo de que queda atrapado el ejército en un discurso, en una posición anacrónica de los años 70, quizá de los 80, de ese ejército represor y asesino, lo digo por algo muy simple. Bien, lo han comentado todas las compañeras que están ahorita con nosotros. Sin embargo, lo que hemos olvidado es de que el ejército no quiere estar en las calles, el ejército no pidió estar en las calles. El ejército, al contrario, lo que está tratando de encontrar con esta ley de seguridad interior es la manera de que se le acorte su participación. Pero algo muy importante, Luis, y amigos del auditorio, no existe un solo gobernador o alcalde en funciones en este momento que cuando tomó posesión de su cargo no haya tenido ya las Fuerzas Armadas ahí. Es decir, y por eso insisto que ya se volvió anacrónico el discurso, de que el ejército, la marina, la fuerza aérea no están preparadas para tener seguridad pública. ¿Cómo no van a estar preparadas si llevan más de 12 años ahí? ¿Que no es su función? Claro que no es su función. Sin embargo, cuando tú escuchas la indolencia y la responsabilidad de todos los gobernadores, y digo todos, incluido Miguel Ángel Yunes, que me pareció responsable sus comentarios hace rato, y me parecen irresponsables, porque cada vez que están en campaña y cada vez que va a tomar posesión un gobernador, un alcalde, dice que va a arreglar el problema de seguridad y no lo hacen porque ya no entienden la forma de hacerlo. Uh-huh. Es decir, ya saben que están las Fuerzas Armadas ahí para cargar con la responsabilidad de qué, de violadores de derechos humanos, de que torturan a los pobres delincuentes y criminales de este país, de la letalidad en el uso de la fuerza. Y perdón, lo digo con respeto para Tania, y volvemos a sacar el tema de Tlatlaya, y volvemos a sacar, saquemos el del 68 también, saquemos el del 71 con los halcones, es decir, estamos olvidando, insisto, que el ejército no quiere estar ahí, la Marina no quiere estar ahí, no es su función natural. Sin embargo, me gustaría preguntarle a las panelistas del auditorio qué sería de este país si no hubiéramos tenido la presencia militar en tareas de seguridad pública,
bueno,
en
está
tareas de apoyo a casos de desastre,
ahí está el planteamiento
de alfabetización, de sanidad.
Claro, ahí está el planteamiento que hace Juan Ibarrola y que de hecho yo también pondría sobre la mesa casi ya prácticamente para cerrar, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero obviamente, pero creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo que el ejército definitivamente no es el papel que esté haciendo tareas de seguridad, creo que en eso sí estamos todos de acuerdo.
Están incómodos.
Y también creo que todos estamos de acuerdo.
Reconocen que no están preparados.
Que no hicimos la tarea durante 20 años. Y, pues que, claro. Y que no sirve la policía, sí sirve la Policía Federal, que es la que ahí va, pero le falta muchísimo. Policías estatales no hay, exacto, Juan. Y policías municipales, bueno, menos. Ni qué decir, en algunos no hay. Sí. Yo diría, en réplica de lo que dijo Juan Ibarrola, Tania Renaud, y también para cerrar, bueno, ¿y qué hacemos de aquí a que capacitemos a las policías? Porque no se van a capacitar para mañana, ¿eh? Ajá. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué dirías, Tania?
Sacar, como dicen la ONU, el sistema interamericano, hacer un retiro progresivo de las Fuerzas Armadas e invertir en la capacitación, exigir una política de seguridad pública mucho más integral. Y solamente quiero hacer dos precisiones. Uh-huh. Este año el Metropolitan Group hizo una encuesta nacional y es muy interesante la percepción de la seguridad, lo que usted decía, señora Wallace. Una de cada tres personas, según esta encuesta, se sienten muy seguras con la presencia del ejército. Y una de cada tres se sienten poco seguras, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, no es ni una, estás 50-50 como lo está la mesa.
Pero son los que mejor evaluados están. Están mejor evaluados que los políticos, que las policías y que muchas personas. Pero quiere decir que hay confianza.
Lo que dice Tania es que no por estar el ejército...
Exacto, no hay percepción de seguridad.
Nada más que concluya yo, Tania, sí. Juan, un segundo.
Y bueno, quiero un poco también preguntarle al señor Ibarrola, ¿no? Él dice, hay posiciones anacrónicas. Yo solamente le quiero preguntar, en un país, en los países más democráticos, ¿quién está haciendo las funciones de seguridad pública? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el ejército en Europa?
En Francia ha intervenido el ejército y claro,
en condiciones de excepción. En condiciones de excepción.
No. También hacen labores
por seguridad nacional. No, que seguridad.
Es que aquí tenemos varios conceptos que se contraponen.
¿Es seguridad interior?
No, pero no tiene nada que ver seguridad interior con seguridad pública.
Nada más aquí para dejar el contexto en Francia, que nos tocó cubrirlo, de hecho.
Claro que sí.
Pero es un contexto de terrorismo. Excepción.
Tienes toda la razón. Está decretado un estado de excepción.
Y los narcos que llegan por cientos a los pueblos no es, es una cosa de
pública.
No.
Pero claro tienes que sí.
Perdóname.
Yo creo
seguridad
que sí, pero
es un robo, Angélica.
A ver, nada más aquí para porque nos van a regañar pública. Aquí en el radio, van a decir que no se escucha nada, que está bueno, pero que no se entiende nada. rápidamente, Juan Ibarrola te pregunta algo, Tania.
Sí, y con respeto, y de verdad lo digo, he estado en Europa 3 veces este año, en Inglaterra, estuve en Francia, estuve en Italia. Es impresionante y digno de analizar la presencia militar en las calles de Europa. Sin embargo, tiene razón Tania en su planteamiento.
Pero hay una orden parlamentaria para que el Estado, para
me
que
está
el
dando
ejército
la razón,
esté afuera.
Déjalo hablar.
No.
Uy, ahora ya se estupendió.
Nada más daba el contexto. Yo me callo.
El locutor
te está dando la razón.
Es más, ¿saben qué? Manden un corte y yo ya me voy.
No, perdón, Luis, Juan. Para que veas, La ONU hasta aquí quiere venir a mandar el programa.
Oye, Juan Ibarrola, vamos, nada más para concluir, Juan Ibarrola.
Que concluya, Juan, porque no lo dejamos terminar.
Porque precisamente hablamos de procesos democráticos. Desafortunadamente, insisto, en este país, el que debe responsabilizarse como primera instancia es la autoridad estatal y la autoridad municipal, que sería un proceso democrático natural en todo el mundo. Es decir, que sean los primeros que respondan al ciudadano cuando sus bienes o cuando su persona no están funcionando. Número dos, cuando las instituciones estatales o municipales no funcionan, entonces sí se llama a otro tipo de autoridades. ¿Qué sucede en la realidad en México? No quieren hacer la labor ni la responsabilidad, alcaldes y gobernadores. Esta ley de seguridad interior, que estoy a favor de que salga, lo que debe de hacer, en primer lugar, es responsabilizarlos y también responsabilizarlos penalmente. A ver, creo que la confusión en torno al militarismo de la del país o a la militarización del país está mal entendida. México está militarizado, compañeras Luis, y lo reitero, México está militarizado. La seguridad pública, municipal y estatal en casi todo el país la tienen los militares. Cuando tienes un caso de desastre, los primeros que responden son los militares. Cuando tienes una necesidad de una campaña contra el hambre, son uh-huh. los militares los que la diseñan. Cuando tienes un tema de salud pública, bueno, de lugares donde no puede llegar otras excepciones, ahí están los militares.
Okay.
Por eso no creo que sean los militares aquí el tema. El tema y la responsabilidad es de la autoridad civil democrática.
Bueno, pues ahí
sí. Entendámoslo bien, los militares no hacen elecciones.
Ahí está, Juan. Juan Ibarrola, te aprecio muchísimo haber estado con nosotros por la línea telefónica. Y bueno, pues estamos siempre en comunicación. Gracias, Juan.
Gracias y un saludo con todo respeto y cariño a todas nuestras comunidades.
Igualmente. Ahora,
ya casi, Juan. Para cerrar, Angélica de la Peña.
Bueno, hay un tema nacional, que es una minuta de Cámara de Diputados que tiene el Senado de la República sobre una ley de seguridad interior. ¿Por qué estamos en contra? En primer lugar, porque es una mezcolanza de temas que son contrapuestos entre sí. Tienes razón, Isabel, seguridad interior no es seguridad pública. Casi textual, lo repito que así lo dijiste. Sí. Ese es el problema, que nos endilgan una ley que se supone va a resolver el problema de seguridad pública, que va a darle un marco legal uh-huh. que está exigiendo las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, para seguir haciendo lo que no les corresponde. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Han asumido las Fuerzas Armadas una responsabilidad inconstitucional, claramente lo dice el artículo 21 de la uh-huh. Constitución, no solamente que corresponde al ámbito civil, sino también establece una serie de preceptos que deben caracterizar a las policías en los tres órdenes del gobierno que no se están cumpliendo. Tenemos un déficit, tenemos un drama, es una tragedia en el país. Uh-huh. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es hacer una ley de seguridad pública para responder al problema. Esta ley no lo es. Además, está violentando otros artículos, además del 21, con todo respeto, el 29, el primero, el 16, el 18, en fin, me parece que estamos frente a un déficit que el PRI principalísimamente okay. está irresponsabilizándose al no atender lo que le enviamos en el Senado de la República en materia de mando mixto que ya archivó, desechó. Uh-huh. Y allí se establecía, además, hacer una ley nacional de seguridad pública que coordinara los tres claro. órdenes de gobierno. Termino diciendo lo siguiente. ¿El problema es complejo? Sí. ¿Es fácil? Es dificilísimo. ¿Lo vamos a resolver mañana? No. No. Es estructural. Uh-huh. Incluso es transeccional. Pero hay que empezar. No hemos empezado. Hay que constituir las corporaciones policíacas, sobre todo en el ámbito local y municipal,
que puedan atender complejo, el problema. Sé que es muy complejo, pero nada más para cerrar y cerraría, les pediría a todos que cerráramos con esta pregunta que les hago a cada una. ¿El ejército tiene que regresar a los cuarteles ya?
Tiene que regresar ¿ya? paulatinamente.
Paulatinamente también.
Paulatinamente. Okay. No gracias. Puede regresar uh-huh. mañana. Okay. Es irresponsable okay. decir eso.
Gracias, Angélica de la Peña, senadora del PRD y bueno, también presidenta ahí de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Isabel Miranda de Igualas.
Mira, Luis, yo quisiera acotar varias cosas y espero que me dé tiempo. La primera, uh-huh. indudablemente que hay que leer la ley y se habla de seguridad interior y cuáles son, y está definido cuál es la seguridad interior. Número dos, me parece un falso debate y un despropósito decir que sistemáticamente los militares y las Fuerzas Armadas violan derechos humanos. El que más quejas tiene de violación a derechos humanos es el IMSS. Eso equivaldría a decir, hay que dejar que no trabaje el IMSS porque viola derechos humanos. Son de esas barbaridades que repetimos como pericos todo el tiempo, que los militares son violadores a derechos humanos. Eso es una mentira. Les aplauden mucho y no les dan el marco jurídico. Toda ley es perfectible, pero hoy necesitamos una ley que empiece a regular el tema. Otro punto que me parece también fundamental, me parece que es como una revancha el que no les hayan aprobado el mando único y entonces ahora no quieran aprobar la ley de seguridad interior. Qué bueno que no aprobaron ahorita la de uh-huh. policía en el mando, por lo que yo acabo de decir, que incluyeron las policías estas comunitarias sí. con facultades de policías omnipotentes y en las que además quieren ser juzgados con sus usos y costumbres y con toda la serie de cosas que ya ha decretado la Suprema Corte de Justicia. Eso sí es temerario, porque ahí se convierte prácticamente en una guerra civil en México. Ojo, y le hago un llamado al Senado de la República. La más importante, Luis, de verdad, seamos congruentes. El ejército necesita un marco con el cual pueda trabajar. Pero el colmo es que todos los gobernadores de todos los partidos piden al ejército. Uh-huh. Los diputados de cada uno de los estados, algunos se ausentan para no dar la cara en las votaciones. Otros se ponen en contra. Sean congruentes. Si en el Partido de Acción Nacional, que además también pedían esta misma ley, con otras características, incluso creo que era más discrecional, y no se la negó el PRI en ese momento, hoy el PAN también le quiere negar al PRI esta ley. Me parece que hoy por hoy lo que necesitamos es darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas y estoy en favor de que la saquen. Después la corregimos, como otras muchas que han ido corrigiendo.
Gracias, Isabel Miranda de Wallace. Gracias. ¿El ejército tiene que regresar a los cuarteles ya?
No, porque entonces dejamos este país sería un caos. Uh-huh. El narcotráfico se habría apoderado de mucho más territorio del que ya tiene actualmente.
Tania Renaud, de Amnistía Internacional.
No puede aprobarse una ley que es perfectible. Uh-huh. O sea, no podemos hacer la aprobación de una ley perfectible que deja conceptos ambiguos, que no respeta el artículo 21 constitucional, que deja el cumplimiento de los derechos humanos a protocolos. Sumamente serio que si en 20 años no se ha hecho la tarea de capacitar, pensemos que se ha de aprobar una ley perfectible, que probablemente nos pueda regular la vida y la relación con el Estado y la relación con las Fuerzas Armadas y la relación con nuestra propia seguridad los próximos 20 años. Este país, efectivamente, necesitamos una justicia confiable con instituciones confiables.
Gracias, Tania.
¿En qué viola los derechos humanos esta ley según tú? Dime un ejemplo nada más.
Ya tenemos que volver a invitar. Oye, yo soy muy disciplinada y me quedo calladita escuchando.
A mí me interrumpiste, senadora.
Pero ¿quieres contestar, Tania?
Bueno, hay disposiciones de la ley que, por ejemplo, ahora se lo digo. El artículo artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, ¿quién sabe qué es realizar pacíficamente? Quizá romper un vidrio ya está rompiendo el orden y la seguridad nacional, de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior. Contrario censo. ¿Qué es una manifestación no pacífica?
Cuando fueron a quemar la puerta de Palacio Nacional, por ejemplo, eso no me digas que
entonces
es pacífico.
Que salga ahí la debería reprimir.
Esta ley tiene muchos defectos. No hubo tiempo, Luis, de ver los defectos artículo por artículo. La verdad, me parece que hay que seguir el debate en el Senado de la República. Ayer tuvimos reunión con las organizaciones. Hay un compromiso por parte de la presidenta de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación Política, a tomar en consideración las observaciones artículo por artículo de esto que nos mandó a la Cámara. El tema sigue.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar
Luis.
Aquí.
Gracias,
Juan Ibarra, ahí en el teléfono. Y nada más rápidamente todo lo que nos están diciendo. Difiero categóricamente a la ley de seguridad interior. Básicamente es militarizar el país. Eso no va a solucionar absolutamente nada. El ejército está capacitado para la guerra y el crimen organizado está armado hasta los dientes. Es lo que necesitamos, al ejército en la calle. ¿Por qué no le preguntan por qué el ejército se prestó para pasar de casa en casa y desarmar a ciudadanos hace como 10 años? Eso pasó en Michoacán. El problema es que las cámaras toman decisiones sintiéndose un órgano independiente del gobierno y no consultan a quienes los eligieron. O es resultado de tanto plurinominal que tenemos. Isabel Miranda de Wallace habla de las leyes como si se cumplieran al pie de la letra y no se pervirtieran. Hola, buenos días. Nada más para comentarles que es un poco incómodo para el radioescucha que se pongan a pelearse y no entendemos quién se está peleando contra quién. Tenemos una cantidad enorme de mensajes. Los estoy leyendo en tiempo real, tal cual nos están llevando. Luis Cárdenas, buenos días. Hacer funciones de policía no es para el ejército, tiene 11 años y no pasa absolutamente nada. Debe caber la prudencia en el Senado de no legitimar la ley de seguridad interior y comprometer el futuro inmediato de la democracia en México. Buenos días, yo le digo a Yunes que ni trate a toda la gente como ignorantes. Señora Wallace, ¿qué tiene que ver el IMSS con el ejército? ¿Por qué hablan de esas cosas? Bueno, en fin, por lo que decían humanos. De la violación de derechos humanos. Sí. Polémico el asunto, como siempre, 5571-131337.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.